Hulk Hogan y Dennis Rodman. O sea, como grandes valedores. No, bueno, pero mira,
bueno,
que ahí vamos, lo tienes, has aceptado.
Claro, es que esto es así. Claro. Bueno, aquí seguimos. Vamos a hablar de algunos asuntos que esperamos les interesen. Se ha hablado ya en varias ocasiones, en los últimos tiempos, de la sobrecualificación. Antes considerábamos que era casi una bendición y ahora resulta que no, es un problema. Pues bien, la Generalitat Valenciana ha excluido de un concurso público a 62 ingenieros informáticos por exceso de preparación. Y también nos vamos a ocupar de una sentencia que ha reconocido el cáncer de esófago como enfermedad profesional. Y es la primera vez que esto sucede. Y además, producida por el amianto. Esto es lo importante. Del amianto hemos oído hablar ya desde hace bastantes décadas, de los problemas que provoca su cercanía con los seres humanos. Pues bien, esa sentencia reconoce ese cáncer de esófago por culpa del amianto y la reconoce como enfermedad profesional. Pero lo primero es antes... Hola, Pilar Cisneros, ¿cómo
Hola,
estás?
Buenas.
Eso, lo primero es eso, días, lo primero saludar cuando se llega a una casa.
Claro, ¿cómo ha ganado Trump ya? Ni saludar.
Exactamente.
La total.
Y menos a una mujer. Menos a una mujer, ya eso no. Vamos con lo que digan los oyentes o lo que nos han dicho mejor.
Pues sí, Navarro, hemos dicho que ha habido elecciones en Estados Unidos, que la gente sabe que ha ganado Trump. Bueno, porque si lo saben, si no se habla de otra cosa en el contestador automático. Bueno, sí se habla de otras cosas.
Hola chicos, acabo de oír a la señora que ha hablado sobre el tema de las heces de los perros de Tarragona. A mí me encantaría que en mi ciudad pusieran también vigilantes, no solo para las cacas, sino para los que se cuelgan y rompen las ramas de los árboles, para los que hacen pintadas, para los que arrancan las puertas de las lonjas, para los que rompen las botellas de cristal en el suelo, poniendo en peligro a todos. O sea, no me importaría en absoluto que hubiera una cámara grabando en cada esquina, porque esto ya es el colmo de todos los colmos.
Básicamente contra los vándalos.
Sí, sí. Ay. Hay un montón de cosas, de verdad, sí, que pasan por la calle. Sí.
Bueno, seguro que os acordáis, te acuerdas, seguro, Navarro, fue
¿sí?
ayer.
A ver.
Me ha salido un odiador, como al que le sale un orzuelo. Pero ya conocéis la tercera ley.
Te has coronado,
sí.
¿Eh?
Sí,
es que
sí,
eres
sí,
importante.
Y hoy un poco más, y un poco más, ya veréis, porque conocéis la tercera ley de Newton, ¿no? Toda acción siempre tiene una reacción igual o contraria.
Hola, Gutiérrez, cariño. Buenos días. Soy el del centro. Vamos a ver, esto es un mensaje para Santacharcos, abrazafarolas y pintamonas de tu odiador. Aquí se puede odiar a quien quiera, menos a ti, que eres una ventana hacia la libertad, un soplo de aire fresco en las ondas. Así que ojito con meterse con mi niño, ¿eh? Bueno, total, que qué asco de odiador. ¡Hala! ¡Adiós!
Total.
Es que,
¿qué rubor? Qué rubor, señor.
Qué rubor, es verdad. Sí. Superado, ¿eh?
Sí, 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 sí. Me tapo la cara como la estatua de la libertad después de conocer lo de Trump. Bueno, más adhesiones, Navarro.
Aquí Rafa desde hoy. ¿Cómo que Carlos Gutiérrez no es simpático? Carlos Gutiérrez es un tío genial, que yo lo conozco desde que trabajaba en Asilo Abierto, una vez que fui a Madrid y estuve con él en el estudio, y es un tío bien majo. Y bueno, quiero mandar también un saludo a mi Mari José, porque no se me puede olvidar que Mari José es la más maja de la COPE. Venga, un abrazo y hasta mañana.
De acuerdo con la A, la B ya es otra cosa, caballero, pero se la agradece mucho. ¿Recuerda el teléfono del contestador?
Por supuesto,
91-522-3373-79. Qué bonito. ¿Qué es? ¡Qué moderno!
¿Qué? Tantana serie americana de los 80,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, estamos ahí. Oye, mira, con el día.
¡Claro!
Se me ha puesto a tono con el día.
Totalmente.
Buscan grafitis ellos, rótulos o carteles mal escritos en paredes, en vallas, en muros de las ciudades, y los corrigen, esto es lo mejor. Con un spray y un rotulador ponen comas, colocan acentos o puntos que falten en los mensajes con los que se van encontrando. Se hacen llamar Acción Ortográfica. El primer grupo nació en Quito, en Ecuador, y suelen ser personas relacionadas de alguna forma con la lengua, profesores, periodistas, aunque es un grupo abierto en permanente cambio. Javier, que así se hace llamar a secas. Es el creador e inspirador del grupo. ¿Qué es, Javier, Acción Ortográfica?
Acción Ortográfica es un grupo de gente que pretende divertirse y enseñar, demostrando que hay que comunicar correctamente, y especialmente cuando viene de instituciones públicas, que es una falta de respeto el escribir textos con faltas, porque indica que no lo has meditado y no le has dedicado el tiempo que deberías. De una manera un poco humorística, marcando con rotuladores, con pintura, lo que hacemos es corregir textos que están exhibidos públicamente y que tienen faltas de ortografía.
Nació en Quito, en Ecuador, y llegó hace unos años a España.
A su vez, Acción Ortográfica es un poco imitación de otro movimiento que hay en Latinoamérica, que empezó en Latinoamérica, que se llama Acción Poética. Son gente que se dedica a pintar poemas en los muros, y hay ya en muchas ciudades de Latinoamérica, incluso aquí.
Dicen que es un movimiento libre y además no regulado.
Es decir, no están regulados, no hay unas normas, ni tienen forma de asociación, ni franquicia, ni nada por el estilo.
Llegó hace unos años a Madrid, pero ¿se está haciendo en otras ciudades españolas?
Por ahora nos consta que estamos solo en Madrid. La creamos aquí, y como no tiene una forma, insisto, de asociación, de grupo formal, y de hecho, nosotros siempre decimos que puede ser de Acción Ortográfica cualquiera que corrija correctamente un cartel, nos envíe una foto y lo firme en nuestro nombre. Digamos que es un poco un grupo abierto, ¿no?
Javier dice que fue creado por un grupo de amigos. Ya venían corrigiendo textos y carteles desde hacía tiempo.
Pues como todos los que nos dedicamos al mundo de la lengua, cada vez que ves un error le sacas una foto y lo compartes con amigos, y hay un montón de páginas web sobre eso, ¿no? Entonces nosotros dijimos, vamos a darle forma así un poco como de guerrilla, ¿no? Para hacerlo un poco más gracioso.
¿Y qué tipo de gente participa en esto de Acción Ortográfica?
Somos un grupo de amigos que somos todos profesionales de la lengua, de distintas ramas, pero bueno, no tenemos contribuciones de gente de todas partes, de gente de todo tipo de profesiones que simplemente le interesa, ¿no? Porque lo que tiene la lengua, a diferencia de otras cuestiones o de otras profesiones, es que interesa a muchísima gente, ¿no? Independientemente de a qué se dedique.
De entre todas las anécdotas con las que se han encontrado, se queda con la que dice le sitúo en el mapa, la que hizo más visible Acción Ortográfica. Tiene que ver con la calle Huertas de Madrid.
El ayuntamiento en su momento decidió hacer un homenaje a los antiguos pobladores del barrio de las letras, ¿no? Grandes literatos como Cervantes, Lope de Vega, y decidió poner fragmentos de grandes obras en el pavimento. Y entonces hay fragmentos, párrafos y citas de libros muy famosos, desde el Quijote hasta Quevedo, hechas con letras de metal. Pues hay unas faltas de ortografía y de puntuación increíbles en toda la calle, ¿no?
Esto, insiste Javier, tiene varios frentes abiertos.
Tiene como varios agravantes. Por una parte, lo hace una institución pública, es una cuestión cultural. Son citas, o sea, que es haber copiado mal directamente un texto y haberlo hecho en metal. El hecho de que nadie haya revisado eso antes de transformar el pavimento y ponerlo. O sea, es como, tiene un montón de faltas una por encima de otra, ¿no? No es lo mismo que imprimir un cartel en papel y que se te vaya una rata, ¿no? Que ahí ha habido gente que lo ha meditado, alguien que ha tenido que cortar las letras, y aún así se les ha escapado un montón de errores, ¿no?
¿Y cuáles son las faltas, Javier, que más se suelen cometer?
Por supuesto, acentos es muy habitual. Pero a nosotros nos llama más la atención, nosotros no buscamos erratas, ¿no? Porque las erratas se le pueden escapar a cualquiera, aunque hay ciertos textos que no deberían tenerlas. Nos preocupa más no tanto los problemas de escritura como de comunicación. Alguna redacción como pretendidamente culta o que imita un poco el lenguaje jurídico, y la lees y no la entiendes, ¿no? De hecho, ojalá pudiésemos marcar en Acción Ortográfica algunos escritos que recibimos de la administración pública, ¿no? Que uno los lee y dice, ¿qué me están contando, no? Y pretenden ser como cultos, y luego son lo que son, es totalmente farragosos.
El mayor problema, dice Javier, es la falta de interés. Se piensan poco los textos.
Voy a ponerlo y no he pensado muy bien, no lo he releído, no me he puesto así desde el punto de vista de la persona que lo va a leer, y si lo va a entender. Ese quizás sea el error más frecuente.
De todas las faltas que han corregido, de todos los carteles que han marcado, ¿alguien les ha hecho caso? ¿Se suelen cambiar?
Así que ha habido algunos carteles que hemos corregido y que luego se han cambiado. O sea, que han visto que se corregían, y a veces hemos reincidido cuando han limpiado la tilde que sobraba y se la hemos puesto y la han cambiado, ¿no? De hecho, hace años, uno de nosotros, cuando no éramos Acción Ortográfica, publicó una falta que había en un ministerio, en una tilde, y el ministerio cambió la placa prácticamente a los dos días, ¿no? Porque se corrió un poco por redes sociales. De hecho, aquella anécdota fue un poco también lo que motivó que creásemos esto, ¿no? Porque creemos que también se pueden cambiar las cosas.
El objetivo, al final, dice, es eso, cambiar las cosas y, sobre todo, concienciar a la gente de lo importante de cuidar la ortografía. Pero siempre insiste, y esto nos encanta, desde el humor.
Herrera en COPE.
Estar informado. Great people.
Thank you. En COPE siempre estamos alerta.
Desde Washington, desde la capital federal.
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Donald Trump ha ganado las elecciones
y es el nuevo presidente de los Estados Unidos.
Actualizando los datos minuto a minuto.
En las filas de Donald Trump, lo que hay es muchas ganas de que empiece la fiesta.
Yo compruebo tres circunstancias en cuanto a los votantes.
En la antena, en COPE.es y en tu móvil, con el mejor análisis.
Creo que el gran reto del señor Trump va a ser el de tender puentes.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
A Pedro no le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Y a ti? Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
Atención, atención, Castilla-La Mancha, el caracol gigante africano está entre nosotros. Su presencia en la región fue detectada casualmente cuando la policía local de Membrilla descubrió un anuncio en internet en el que se regalaban estos animales. Lo explica el portavoz de la Asociación de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, Alfredo Poveda.
Un aviso de la policía local del ayuntamiento de Membrilla para alertar que había un ciudadano que se dedicaba pues a regalar estos caracoles, que los tenía en su casa y que bueno, que se encontraban en el domicilio de una persona y que bueno, que parece ser que presuntamente esta persona pues los habría comprado o los habría adquirido de otro distribuidor de Andalucía.
Inmediatamente, claro está, se pusieron en marcha.
De modo que los agentes medioambientales fueron alertados y se movilizaron, se dirigieron al domicilio de esta persona de Membrilla, que también desde aquí queremos agradecer la colaboración de esta persona, porque bueno, fue la que sin ningún problema pues accedió a que fueran decomisados los caracoles, siendo consciente, habiéndose explicado previamente el peligro que suponían, y bueno, pues así se procedió al decomiso.
El caracol gigante africano no es ninguna tontería, ¿eh? Es una especie exótica invasora y su posesión está prohibida porque supone un alto riesgo ecológico e incluso para la salud de las personas.
En concreto, este caracol, estaríamos hablando de depredación de otras especies de caracoles, daños en la producción agrícola, daños en el ecosistema en el sentido de que son vectores y transmisores de enfermedades infecciosas con gran capacidad de dispersión. También el ser humano forma parte de esas especies que pueden ser contagiadas, ¿no?
De momento las autoridades no han hallado pruebas de que estos animales vivan en libertad en Castilla-La Mancha.
Actualmente no se tiene conocimiento de que exista esta especie en Castilla-La Mancha de forma silvestre ni que esté evolucionando ni mucho menos produciendo en ningún ecosistema actualmente daños porque, insistimos, no tenemos conocimiento de su presencia. Sí se tiene conocimientos en la comunidad andaluza, en Andalucía sí que es así. Sí que hay un plan de seguimiento porque esta especie sí que existe en el medio natural.
Bueno, nos han avisado de lo importante que es llamar inmediatamente a las autoridades si nos topamos por casualidad con alguna especie invasora, la última, ya digo, los caracoles gigantes en Castilla-La Mancha. Me ha escrito mi madre un mensaje ahora y me ha dicho que una amiga suya se encontró un caracol grandísimo y que lo tuvo que atar porque le comía la casa. Es verídico, ¿eh?
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Las 12 y 20 minutos hoy, es 9 de noviembre, fiesta en Madrid, capital. Celebramos la festividad de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la ciudad. Muchos madrileños han salido a la calle, a pesar del fresquito, para disfrutar de este día y de todos los actos religiosos que se han organizado. Mónica.
Pues sí, Pilar, de la Santa Misa, que se celebra desde las 11 de la mañana en la Plaza Mayor, oficiada por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, con la asistencia de la alcaldesa Manuela Carmena, la posterior procesión hasta la Catedral de la Almudena y la ofrenda floral solidaria en la Plaza de la Catedral, donde hasta las 8 de la tarde pues todas las personas que quieran pueden depositar, además de flores, alimentos no perecederos. Enseguida vamos a hablar con nuestro compañero Diego Martín, que está en la calle, para ver cómo está el ambiente en estos momentos y en este día tan festivo para nosotros.
En este 9 de noviembre vamos antes a averiguar cómo está el tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Suponemos que al ser fiesta en la capital el tráfico estará tranquilo, pero lo comprobamos. Nos vamos a las carreteras de la comunidad de GT Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy tranquilo, efectivamente. Aunque hay un par de incidencias. En la carretera de Valencia se ha producido un accidente en Rivas. Hay retención en el kilómetro 16, se ha producido en sentido salida. También una pequeña retención en San Sebastián de los Reyes y por las obras en la carretera de Extremadura en Alcorcón. Si van a la sierra, hace mal tiempo, está lloviznando. Ha habido niebla en el Alto del León, ahora se ha despejado, pero de cualquier manera, cuidado, sobre todo en las vertientes segovianas de los puertos de Cotos y Navacerrada, donde la niebla es más densa.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya. Y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232. Y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid.
Estar informado. La actividad se ralentiza cuando es fiesta en la capital, aunque en el resto de la comunidad, en teoría, todo va normal. Pero vamos a ver cómo van las noticias. Está Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal va la cosa?
Pues toda centrada absolutamente en la Plaza Mayor de Madrid, que es donde está teniendo lugar esa misa por la patrona de la capital, Santa María la Real de la Almudena. 370 años consecutivos los alcaldes madrileños han renovado el voto de la villa. También lo ha hecho hoy Manuela Carmena, como ha reconocido, con unas palabras basadas en las palabras del Papa Francisco por el año de la misericordia. Un discurso, la verdad, bien construido el de Carmena. Escucha.
Queremos Nuestra Señora de la Almudena, siguiendo nuestras tradiciones, expresar en el día de hoy nuestro voto, nuestro compromiso hacia ti. El compromiso de dar de comer al hambriento, de beber al sediento y de vestir al desnudo. El compromiso, por tanto, de vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir.
Eso decía Manuela Carmena, es un trocito de ese voto, la renovación del voto de los alcaldes de Madrid a la patrona, ahora procesión para llevar la imagen otra vez a la Catedral de la Almudena. Y recordaba a Mónica precisamente que allí hoy también se está viviendo esa ofrenda solidaria, es la clave, lo de solidaria, entrega de alimentos no perecederos para la gente que lo necesita.
Pues en un ratito nos vamos precisamente a la calle a ver cómo va la cosa. Gracias, Ángel, hasta luego. Quizá sea usted uno de los afectados por las obligaciones convertibles, bonos convertibles o estructurados de los bancos. ¿Tiene hipoteca multidivisa? Puede recuperar su dinero. Bachofer Abogados son expertos en derecho bancario con 30 años de experiencia. Consulte gratis en Bachofer Abogados en el 91-399-0062. 91-399-0062 o en bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cocina nueva? ¡Cocina Salve! ¿Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares? ¡Todo! Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa, con un 20% de descuento. Me voy ahora mismo a Cocina Salve.
¿Quieres acertar en la compra de tu cocina? Cocina Salve. Entra en cocinasalve.com o llama al 91-884-3960.
Saborea Valladolid. Del 8 al 13 de noviembre, ven al Festival Internacional de la Tapa. Prueba las creaciones de chefs de toda España. Participantes en el concurso nacional de pinchos y tapas. Déjate sorprender, disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos. Infórmate en info.valladolid.es. Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino. Ayuntamiento de Valladolid.
Hacer shopping es divertido, pero hacer happy shopping, mucho más. Ven a Isla Azul y estrena tu tarjeta Happy Shopping. Descárgatela en la app de Isla Azul y disfruta de más de 80 ventajas en tus tiendas favoritas. Descuentos, regalos y muchas más sorpresas. Más info en islaazul.com.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias.
Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Museo del Jamón rima con mucho, pero sobre todo queremos rimar contigo. Por eso regalamos un jamón ibérico a la mejor poesía que rime con Museo del Jamón. Entra y participa en museodeljamón.com.
¡Qué gran idea! Ahí va mi poesía. Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Internet. Aquí compro sin dilación toda la charcutería gourmet.
¡Bravo! Y te respondo, entra en museodeljamón.com y gana con tu poesía un jamón.
Museodeljamón.com.
Chivato, te vas a enterar. ¡Ay! Tú te lo has buscado.
Déjame, por favor.
Qué nenaza. Eres un friki.
Uf, yo paso de meterme.
Sí, tío. La movida no va con nosotros.
En boca cerrada.
Ante el acoso escolar no te calles. Cuéntalo. Comunidad de Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
Continuamos en Herrera en COPE, en este 9 de noviembre, festividad de Nuestra Señora de la Almudena, fiesta en Madrid capital. Y nos vamos a ir a la calle. Tú, Mónica, por cierto, has estado muchas veces en,
muchas veces.
En la calle.
Es muy emotivo este día, asiste muchísima gente y además ha salido el sol, con lo cual, a pesar de que hay frío, bueno, que hay yo, sol, la gente
perdona,
se anima.
Es que tú has debido venir destemplada esta mañana porque yo creo que no hacía tanto frío.
Que no, pues yo tenía.
Por eso,
a ver, Diego, ¿qué nos dice?
Diego Martín, nuestro compañero, que sí está en la calle. Hola, Diego. Buenas, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pues, ¿dónde estás exactamente, que... Diego?
Pues estoy ahora mismo en la misma Plaza Mayor y la que se está viviendo pues una, en un ambiente muy concurrido, una plaza completamente a rebosar, donde hermandades, congregaciones, incluso turistas se han juntado en esta Plaza Mayor para vivir un día muy señalado en el calendario de todos los madrileños. Además, ha habido grandes momentos de sentimiento cuando ha entrado la procesión en la Plaza Mayor bajo el grito de Viva la Virgen de la Almudena y con aplausos que han sido ensordecedores y que han celebrado pues todos los madrileños un día de felicidad plena.
Uh-huh. Oye, dice Mónica que hace mucho frío. ¿Tú qué dices?
No tanto. Ahora ha salido el sol y se está bastante a gusto.
Bueno, y hay muchas familias y mucha gente joven. El año pasado cuando estuve yo me sorprendió eso, que había muchas familias con niños pequeñitos. No sé si este año también.
Sí, igual, exactamente igual. Hay muchas familias con muchos niños pequeños, gente de todas las edades viviendo este día, pues al fin y al cabo en lo que es un día familiar.
No sé si te has podido acercar a donde se está produciendo la ofrenda floral solidaria, además, porque, como bien decía y apuntaba Ángel Correas, ese punto de solidario también es importante señalar este año. No solo se trata de llevar flores, también se puede colaborar llevando alimentos no perecederos.
Sí, así es. Además, será desde las 10 de la mañana y será hasta las 8, y de momento, pues, la verdad es que hemos preguntado a la gente a ver si había llevado distintos alimentos a este sitio, y de momento la gente nos ha dicho que ha llevado pues garbanzos, legumbres, arroz, todo tipo de alimentos que pueden ayudar a los más necesitados.
Claro, se lleva la flor y también se lleva el alimento y mira, así fenomenal, ¿eh? Hacemos todo el día completo.
Una ofrenda solidaria. Bueno, claro, es un día sí. Muy participativo, como bien decís, a todos los niveles, por supuesto, con esa devoción a la Virgen de la Almudena en este día festivo, patrona de Madrid, y luego, como bien decía Mónica, bueno, pues aprovecha, lógicamente, para en este festivo salir a la calle en masa y llenar el centro, ¿no?
Hombre, final... Y comprar la corona también de la Almudena.
Bueno, claro, que llegaba yo esta mañana a la cafetería que tenemos al lado y digo, anda, que ya está el roscón de Reyes. No,
parecido.
Es verdad, la corona de la Almudena, sí señor, que ahora se lleva. Diego Martín, gracias.
Gracias.
Son las 12:30 de la mañana, 11:30 en Canarias. No es la primera vez que hablamos de la sobrecualificación, porque se ha convertido en un problema en los últimos tiempos en nuestro país. Y se habla mucho del asunto, que si es bueno tener cuantos más títulos mejor o no, si se debe esconder alguna formación en el currículum para que te cojan en un puesto de trabajo menos cualificado. Bueno, ojo a la siguiente noticia, al siguiente titular. Excluyen de un concurso público a 62 ingenieros informáticos por estar demasiado preparados. Resulta que el Gobierno valenciano, en concreto la Conselleria de Justicia, convocó unas oposiciones para el equipo de gestión de ingeniería técnica informática. Y estas 62 personas excluidas del proceso no tienen titulación técnica, sino superior. Son licenciados, no egresados. Es decir, se sacaron la carrera antes del Plan Bolonia. Vaya, que se trata de ingenieros informáticos que aspiraban a una plaza para la que se pedía una titulación inferior. Lógicamente, el Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos pues ha tomado cartas en el asunto. Juan Pablo Peñarrubia es portavoz de este Colegio de Ingenieros Informáticos de la Comunidad Valenciana. Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes.
Buenas.
Lo primero que habéis hecho es recurrir la decisión, ¿verdad?
Sí, ya se ha interpuesto recurso judicial ante el fracaso, ¿no?, del sentido común y de las reuniones y de las explicaciones también a nivel normativo que hemos tenido con la Generalitat Valenciana.
Uh-huh. Creo, vamos ahora, después me cuentas las explicaciones que habéis recibido, pero creo que el recurso ha ido al Tribunal Superior de Justicia por entender que se trata de discriminación.
Sí, sí, efectivamente así es.
Uh-huh. ¿Y qué explicaciones os dieron?
Pues las explicaciones es que son totalmente carentes de sentido. Es decir, de hecho, las manifestaciones que están haciendo estos días se contradicen a sí mismas. Porque para que nosotros intuimos, ¿no?, que esto puede que se deba a una posición ante otro tipo de plazas, de otro sector. No sabemos si administrativo, sanitario o no sabemos qué sector, pero que evidentemente no aplican al sector de la informática ni al sector de la ingeniería. Entonces, no entendemos por qué esta obcecación. Sí, para que los oyentes lo comprendan, ¿no?, para ilustrarlo con un ejemplo sobre el tamaño disparate, pues por ejemplo podríamos tener dos estudiantes de informática pues que entraron juntos a la universidad, pongamos en el año 2005, que van a las mismas clases con los mismos profesores, con las mismas asignaturas, imaginemos, ¿de acuerdo? Uno de ellos pues deja los estudios a los 3 años como ingeniero técnico en informática y el segundo pues continúa 2 años más hasta obtener el título de ingeniero superior en informática. Pues bien, la Generalitat pretende nada menos que el primero sí que se puede presentar a este proceso y el segundo no, a pesar de tener no solo la misma cualificación que el primero, sino tener una por encima. Entonces es un absoluto despropósito.
Uh-huh. Es decir, para que lo entendamos todos, Juan Pablo, un titulado superior puede hacer el mismo trabajo que uno técnico.
Al menos en nuestro caso, quiero decir, yo no conozco en detalle, digamos, todos los sectores formativos y profesionales españoles. Puede haber sectores en los que no, pero es que en nuestro caso se trata de una carrera de 2 ciclos. Actualmente, con el modelo Bolonia que has mencionado antes, los titulados, digamos, estos titulados no están teniendo problemas con este proceso de la Generalitat, porque en el propio proceso de Bolonia, primero nuestros estudiantes ahora primero cursan el grado, que digamos sería la correspondiente a la ingeniería técnica, y después cursan el máster para ser ingenieros superiores, es decir, para ser ingenieros en informática. Con lo cual, los egresados, digamos, de los últimos 2 o 3 años del modelo Bolonia no están afectados por esta problemática, pero sin embargo, pues la Generalitat se ve que pretende que el resto de titulados de los ya 40 años de historia universitaria de la ingeniería informática, pues no se puedan presentar. Con el agravante, fíjate que algunos de ellos pues pueden estar ocupando esas plazas de modo interino. Entonces, les van a dejar presentarse ni a su misma plaza que están ocupando.
Juan Pablo, es decir, que algunos de estos que ahora han sido excluidos, de estos 62, estaban ocupando una plaza como interino, en puestos similares.
Sí, y lo preocupante es el potencial de esto, quiero decir, porque esto es un proceso. Pero puede haber otros procesos. Entonces, esta es nuestra preocupación, ¿no? Que además del disparate, es que esta extraña posición kafkiana de la Generalitat Valenciana pues nos hace pensar nada más que en intenciones extrañas y negativas y muy preocupantes, porque si uno piensa qué intención puede tener esto en excluir a gente cualificada, objetivamente cualificada, cuando las propias universidades han expedido en sus certificados que los ingenieros en informática tienen la misma, han cursado las mismas asignaturas, la misma cualificación que los ingenieros técnicos, es que no tienen ni pie ni cabeza.
Porque en los requisitos de la convocatoria, Juan Pablo, no se especificaba que esto no pudiera ocurrir, ¿no?
Claro, ¿no? Es decir, ahora mismo en la legislación, digamos, pues la legislación se actualiza al momento normativo que tenemos. El momento normativo que tenemos ahora a nivel universitario son los títulos de grado y máster. Por lo tanto, la Generalitat Valenciana ha expresado los requisitos de titulación de este proceso, como es unas plazas de nivel medio, les ha asignado el requisito de grado. Hasta ahí, todos de acuerdo. Pero claro, como te decía, nuestros grados actuales, que después han sido máster, es decir, que son ingenieros en informática, no tienen problema, porque para acceder al máster, para ser ingeniero, en el modelo Bolonia actual, necesariamente tienes que tener el grado previamente, con lo cual no han tenido problema. Pero los otros titulados, que los pobres no tienen ninguna culpa que haya cambiado el modelo universitario en Europa y en España, pues arbitrariamente la Generalitat pues decide excluirlos, porque claro, la equivalencia de títulos de un ingeniero en informática que tiene el título de 3 o 4 años hacia atrás, pues evidentemente tiene una equivalencia, una correspondencia al título de ingeniero superior, de máster.
Claro.
Y parece que esta posición tecnocrática, por no decir otra palabra más fea, es la que está generando esta incomprensible posición desde el punto de vista objetivo y de sentido común.
Sí, la verdad es que lo has definido perfectamente, tecnocrática, porque la versión que da la Consellería, por ejemplo, dice que es un problema de interpretación de la ley, cosa que ya es un poco llamativo, dice que no son las mismas titulaciones y que, por lo tanto, tampoco tendríais las mismas funciones, pero no habla de la capacitación en absoluto, y ponen como ejemplo la figura del aparejador, del arquitecto técnico y del arquitecto, pero son casos totalmente distintos.
Son casos aplicables.
Exactamente.
Es que fíjate lo que te estoy diciendo, para acceder al título de máster actual, vamos a ir a la legislación actual, es que el prerequisito es tener el grado. Y esa misma estructura de carrera en 2 ciclos es la misma que había en el antiguo modelo universitario. Es decir, que todos, la cualificación objetiva, las asignaturas, etcétera, que obtenía un ingeniero, tiene y obtenía un ingeniero superior, es la que obtiene un ingeniero técnico y una adicional. Entonces, esto es un poco en nuestro caso, es decir, habrá otros estudios, otras disciplinas, donde puede que no sea así. Pero, por lo tanto, es lo que no, es decir, es lo que no nos entra en la cabeza, ¿no? Este sinsentido, ¿no? Esta pretensión sinsentido de la Generalitat.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver lo que pasa con vuestro recurso. Juan Pablo Peñalú.
Si me permites, sí, claro. Un poco como lo que le preocupa un poco a la organización colegial como representante de la profesión es no ya este disparate en sí mismo, ¿no? Sino el descrédito un poco de la Generalitat Valenciana hacia los ingenieros e ingenieras en informática como profesionales que han sido y seguirán siendo clave para la transformación digital de la administración pública y, en general, pues para el buen funcionamiento, eficacia y eficiencia de la administración. Esta preocupación de fondo, ¿no?, de esta falta, de este desprecio, es también para nosotros muy importante.
Dicho queda, Juan Pablo Peñarrubia, portavoz del Colegio de Ingenieros Informáticos de la Comunidad Valenciana. Gracias por tu tiempo, Juan Pablo.
A vosotros, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El fin de semana vive el mejor deporte. Este sábado en tiempo de juego con el España Ari Macedonia. Los nuestros imbatibles siguen el camino de la clasificación al Mundial de Rusia 2018.
Al rojo
y el
vivo.
Domingo más emociones con el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.
Bueno.
Lo mejor del partidazo. La hora de Maldini y Evangelio.
Esto sí que es una asistencia.
Este fin de semana disfruta del deporte en COPE.
Buena idea.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego.
10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre. A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Berti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Bajoz Tinta de Toro. Fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that excites.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
¿Me va a tocar recoger la mesa? Aunque esa mesa sea gigante.
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo, programa por tantos.
¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por primera vez en España, una sentencia judicial ha reconocido como enfermedad profesional un cáncer de esófago que acabó con la vida de un ex trabajador de una fábrica de amianto en Barcelona. El juez le da la razón a la viuda del fallecido y obliga a la Seguridad Social a incrementarle la pensión de viudedad hasta el 52% de la base reguladora. El hombre trabajó durante más de 20 años para una empresa llamada Rocalla y murió en 2014. La Seguridad Social reconoció a su viuda una pensión derivada de enfermedad común. Ahora el juzgado número 3 de Barcelona incide en su sentencia en que la literatura médica hay suficientes evidencias que demuestran la conexión entre el cáncer de esófago y la exposición al amianto. Vamos a hablar con el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, Emilio Cortés. Hola, Emilio, buenas tardes.
Hola, María José, buenas tardes.
¿Es llamativa, en tu opinión, esta sentencia?
Un poquito, porque se sale de ese baremo, de esa lista tasada de enfermedades que existe y que, como digo, constituye pues un catálogo cerrado. E improvisa, en el sentido más noble del término, improvisa una enfermedad que no viene en ese catálogo, aludiendo a las novedades científicas que ponen en relación directa ese tipo de enfermedad con la exposición al amianto. Y, por tanto, lo que viene a poner de manifiesto es la insuficiencia de esa lista y una interpretación favorable para esa viuda en el sentido de reconocer esa causa-efecto entre el elemento y la enfermedad. Y, por tanto, a mí desde ese punto de vista me parece una sentencia muy ajustada a derecho, porque yo creo que el derecho precisamente tiene que saber amoldarse a las nuevas realidades y a la situación concreta que enjuicia.
La sentencia, hombre, es un poquito más llamativa porque el fallecido era fumador. Y no sé si esto en la literatura médica a la que alude el juzgado número 3 de Barcelona se ha tenido en cuenta. Supongo que sí.
Con seguridad, sí, con seguridad. Es verdad que también está descrita la relación entre los cánceres de estómago y la ingesta de tabaco, pero parece ser que en el ámbito de su jurisdicción este juzgado considera o ve con mucha más nitidez la relación causal entre el amianto y el cáncer de esófago que la presencia de ese elemento que ha podido ser catalizador de ese tipo de patología. Yo de estas cosas entiendo bastante poco, como comprenderás, pero sí es verdad que el razonamiento de la sentencia a la hora de establecer esa relación entre el amianto y la enfermedad me parece muy razonada y, ya digo, creo que el derecho está precisamente para dar una solución inteligente a los problemas que se plantean como es este.
Pero además, Emilio, ¿esta sentencia podría sentar jurisprudencia? ¿A partir de ahora podrían valorarse de esta manera otros muchos casos?
Bueno, no es vinculante. La sentencia, en cuanto sí, no es vinculante. En el orden jurisdiccional social no es vinculante. Una cosa es que no sea vinculante y otra cosa es que otros tribunales puedan adoptar como precedente esa sentencia. Muchas veces los abogados sostenemos que las sentencias no son vinculantes, pero no siendo vinculantes en sentido estricto, en el sentido de que otra tiene necesariamente que seguir por la misma vía, sí que hay un canon general, que es el derecho fundamental a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que hace que una de dos, o ya dentro de ese baremo, esto sirva para estimular una ampliación de esa lista de enfermedades y se introduzca esta, o bien para que otros tribunales digan, hombre, no puedo discriminar negativamente a un trabajador porque ya previamente ha habido otro juzgado que ha considerado esto una enfermedad laboral.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Gracias por las explicaciones, como siempre. Emilio, un beso muy fuerte.
Un abrazo, lo mismo para ti, María José, un beso.
Hasta ahora, recordemos que el cáncer de pulmón y el de laringe eran reconocidas como enfermedades profesionales en trabajadores en contacto con el amianto, pero no el de esófago. Hombre, Gutiérrez.
¿Qué tal?
Bien.
Qué alegría.
Aquí como si a meses.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Oye, ¿sabes que hace 9 horas que empezó este programa?
Es tremendo.
Ya he perdido la cuenta de las veces, sí, que he tenido que ir al cuarto de baño.
O no ir.
O tanto café.
O no ir.
O no ir y debiendo ir.
Café, agua. Por bueno, eso. Me he hecho un nuevo tono de móvil. Es que si no, no me lo voy a creer.
Donald Trump ha ganado las elecciones y es el nuevo presidente de los Estados Unidos.
Fíjate que aunque lo dice despacito...
No cuesta, cuesta trabajo.
Sí, cuesta, cuesta. Bueno, así es la realidad. No pensábamos que podíamos incluir en la misma frase Trump y el país más poderoso del mundo, pero desde las 7:44 minutos hora en España, el señor Naranja del Tupé Plumero es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Desde Washington, a dos calles de la Casa Blanca, lo contaba Herrera.
Vamos a ver, Arizona se acaba de confirmar también 11 votos electorales para Trump, con lo cual...
Con lo cual, si se confirma, ya está.
El voto de Arizona... Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. ¿Quién creía antes de ayer que íbamos a decir exactamente, a cantar el titular que a las 7:44 de la mañana, a las 6:44 en Canarias, a la 1:44 aquí en COPE Washington, donde nos encontramos, le decimos con todas las letras: Donald Trump ha ganado las elecciones y es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Cuenta además con el control de la Cámara de Representantes y el Senado, también en manos del Partido Republicano.
Hemos puesto cara de perplejidad, de sorpresa, pellízcame a ver si me lo creo, pero la policía no es tonta y dice, blanco y en botella, pues ya sabes. A las 4 de la madrugada, cuando empezaba el programa aquí en España, a la hora de Herrera en COPE, ya había algo en el ambiente que hacía sospechar que Hillary no iba a cantar victoria.
Digamos que esta noche, al menos por ahora, huele a Brexit. Que... podría ser nuestro titular. Una palabra define en inglés, y es muy utilizada, especialmente en el deporte, en Estados Unidos, al presunto perdedor, al que tiene menos posibilidades, probabilidades de ganar en un encuentro. Es the underdog. El underdog es el que sale por detrás en todas las apuestas. Bueno, pues the underdog está protagonizando lo que también en inglés se llama un upset. Es decir, un cambio inesperado. Un cambio, un trastorno con el que no se contaba.
Trastorno, intestinal.
Sí, sí, sí. ¿Eh?
Estando Trump de por medio. ¿Cómo era el titular, Herrera?
Donald Trump ha ganado las elecciones y es el nuevo presidente de los Estados Unidos.
Joder, es que no te acostumbras.
Hay que ponerlo.
Bueno, pues es para irse acostumbrando. Trump ha ganado las elecciones a pesar de todo. Herrera lo ha precisado de maravilla, a pesar
al
de todo.
Al candidato que prácticamente ha ganado las elecciones contra todos los pronósticos, análisis, contra toda la opinión pública, la opinión política, la opinión académica, contra los propios republicanos o buena parte de los republicanos, y también contra sí mismo en muchas ocasiones, porque ha sido su peor enemigo. Pero no ha bastado, al contrario, ha ganado, y yo creo que de eso podremos hablar esta mañana con todos los contertulios.
Bueno, contra todos los pronósticos, contra todo lo que queramos, Herrera, para el próximo 20 de enero será el 45 presidente de los Estados Unidos. Y Hillary, pues con la cabeza bajo tierra, como las avestruces, porque estaba el momento en el que ni siquiera ha aparecido. En fin, quien sí ha aparecido y al final, a las 8:47 hora de España, ha sido el candidato ya elegido Trump, compareciendo ante los suyos. Así nos lo contó Herrera.
Sí, vamos a escuchar qué dice el presidente electo de los Estados Unidos, que está ya en el micrófono.
Okay.
Estos son los aplausos con los que es recibido Donald Trump, con gritos de USA, USA. Dice que siente mucho haberlos tenido esperando tanto tiempo, pero es que ha sido una noche complicada.
Thank you very much.
Pues esto ya es historia.
Ay, qué pelo de punta.
Esto ya está en la historia.
Pilar, ¿y a partir de ahora qué?
Bueno, pues con José Luis Pérez, que andará por ahí medio vivo y eso, vamos a hablar con un hispano que ha votado a Trump y le preguntaremos por qué. Y luego nos vamos al Metro de Madrid, que hay una historia muy bonita de músico callejero.
Me encanta esa historia, me encanta.
Pues viene aquí el músico callejero.
Me encanta esa historia.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12:50, 9 de noviembre, ya sabes, fiesta en Madrid capital, pero oye, ¿no? En el resto de la Comunidad de Madrid, que digo yo, que a estas alturas los niños estarán en el cole, tú estás trabajando, en fin, precisamente nos vamos hasta Galapagar, porque allí, fíjate, la Guardia Civil ha desactivado varios obuses y granadas que permanecían en esta localidad desde la Guerra Civil Española.
Sí, Pilar, esto ocurrió el pasado viernes. La Guardia Civil de esta localidad fue la encargada de desactivar y explosionar de forma controlada estos artefactos que, según las investigaciones, pertenecen a ambos bandos participantes en la Guerra Civil Española. Vamos a hablar en un minuto con un sargento de la Guardia Civil del Grupo de Desactivación de Explosivos para ver cómo se lleva a cabo una operación de este tipo y, muy importante, qué precauciones hay que tener en cuenta si nos encontramos uno de estos artefactos en la calle, ¿no?
Imagínate, que es posible.
Mucho cuidado.
¿Qué le ha pasado? Bueno, pues enseguida, efectivamente, te lo contamos antes. Bueno, antes te cuento, por ejemplo, que en este país, que bueno, estamos ya en otoño, con temperaturas casi de invierno algún día, pero sigue haciendo mucho sol. Es que la verdad es que el sol es una de las características, no cabe duda, de España. ¿Qué pasa? Que siempre debemos tener a mano unas buenas gafas de sol, también en invierno. Y si te gusta estar a la moda, pero quieres proteger tus ojos, tienes la mayor variedad de gafas de sol de la mejor calidad y todas las marcas siempre en Óptica Roma. Vas a poder probarlas con la seguridad de estar comprando lo mejor para tus ojos. Además, si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo, van a disponer de la última tecnología para poder graduar todos los modelos, los que quieras, solo en Óptica Roma.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mejor carne de buey en el Rincón Asturiano de Áncora 32 y Calle Delicias 26, elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Aviso importante y solo en noviembre.
Ford Auto Fairbar liquida su stock de seminuevos y cero kilómetros en turismos y vehículos comerciales con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Y como día especial, en la Almudena no cerramos al mediodía.
Recuerda, en noviembre Ford Auto Fairbar liquida su stock con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Estamos en San Sebastián de los Reyes, Avenida del Juncal 3, junto a Plaza Norte.
Ford Auto Fairbar, con las puertas abiertas. En la Almudena no cerramos al mediodía.
¿Bonos convertibles? ¿Cláusula suelo? ¿Hipoteca multidivisa? ¿Preferentes? ¿Estructurados? Recupere todo su dinero sin adelantar un solo euro. Infórmese gratis en el 920-2043 o en ruaabogados.es. No cobramos nada si no recuperamos su dinero. Rúa Abogados, 920-2043.
Por fin los Morancos estrenan nuevo show en Madrid. Antónimos, un nuevo y divertido espectáculo con sus últimos éxitos musicales de YouTube. Antónimos en el Teatro Nuevo Apolo. Compra tus entradas en teatronuevoapolo.com y entradas.com. 10 únicas semanas. ¿Serán Antónimos? ¿Serán Sinónimos? ¿Serán seguro los Morancos?
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ya puedes degustar en Casa Jorge las mejores calzotadas con salsa romesco, caracoles a la jauma, rosellar, arroz con conejo y caracoles. ¿Y cómo está el bacalao? Casa Jorge, un restaurante para disfrutar del auténtico sabor mediterráneo. Y sus fabulosos calzots, madre mía, qué buenos están. Casa Jorge, en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
En Supermercados Unide reventamos los precios.
Hasta el 16 de noviembre, detergente líquido Unide 40 dosis por solo 2,99.
Unide. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continuamos en Herrera en Cope. Te estamos contando que en Galapagar se han desactivado varios obuses y granadas que permanecían allí desde la Guerra Civil. Saludamos al sargento, jefe del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es frecuente que aparezcan este tipo de artefactos en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid?
Sí, así es. La verdad es que la Comunidad de Madrid estuvo durante mucho tiempo envuelta en el conflicto y suelen aparecer unos 80, 100 artefactos de este tipo al año.
Ajá. ¿Qué hay que hacer? Porque no es infrecuente, a lo mejor, que uno a lo mejor, pues, no se esté paseando por alguna zona de su municipio, de su pueblo, donde sea, y se encuentre a lo mejor con esto, que no sé si en principio uno sabe claramente lo que es o no, pero en cualquier caso, ¿qué es lo adecuado? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues ante las mínimas sospechas de que pueda tratarse de un artefacto de estas características, pues lo que debe hacer es, lo primero importante es no manipularlo, no tocarlo de ninguna manera, no trasladarlo y dar aviso al 062. Entonces, una vez que ya ha dado el aviso, pues alguien le comunicará las acciones a seguir. Que lo deje señalizado, eso sí, sobre todo en la zona de la sierra, porque hay veces que aparecen y no hay cobertura, tiene que bajar a un sitio a llamar. Y cuando vamos nosotros ya no hay manera de encontrarlo, porque se ha perdido. Entonces, que lo señalice con unas piedras, con unas ramas, y luego que no se deje aconsejar por supuestos expertos, gente que ha hecho la mili, y que no te preocupes, si eso en la mili nosotros lo usábamos, y que no lo manipule, lo más importante.
Claro. ¿Y cómo se llevan a cabo estas desactivaciones y estas explosiones controladas por parte de la Guardia Civil? A mí me llama la atención que suelen permanecer en perfecto estado estos artefactos, a pesar del tiempo.
Sí. Sí, sí, aunque se vean totalmente oxidados por la corrosión, por la humedad, el interior, que es donde lleva la sustancia explosiva, se mantiene sus propiedades. Por lo tanto, aunque hayan pasado los 80 años, sigue siendo explosivo. Nosotros lo que hacemos con ellos es, si se puede hacer una destrucción in situ, bien porque no haya casas cercanas ni personas afectadas, pues lo destruimos in situ. Si que no, pues habría que trasladarlo a una cantera lo más cercana posible donde se podría llevar a cabo este efecto.
Y bueno, con todo el material por parte vuestra, quiero decir que hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Sí, sí, así es. Nosotros lo trasladamos en determinadas condiciones, o si lo tenemos que destruir in situ, usamos unos materiales específicos nuestros de desactivación de explosivos.
Ajá. ¿Y qué es lo más frecuente que os podéis encontrar? En este caso eran obuses, ¿verdad? Y granadas, ¿suele ser
sí,
esto?
Sí, lo más habitual efectivamente son proyectiles de artillería y granadas de mortero. En alguna ocasión también aparecen granadas de mano o incluso bombas de aviación, pero lo más común en la Comunidad de Madrid es los proyectiles de artillería.
Y en los años que lleva usted en la unidad, ¿cuántos recuerda que hayan aparecido y se han tenido que desactivar?
Pues yo llevo 15 años aquí en la especialidad, o sea, en este grupo, y le puedo asegurar que habremos destruido pues eso, unos 1.500...
Fíjate,
2.000, una cosa así.
O sea, que es bastante frecuente. ¿Y alguno que recuerde en algún sitio realmente insospechado o raro?
Bueno, el así más raro que recuerdo, pues por ejemplo, en un garaje en Morata, Tajuña, nos apareció una bomba de aviación con 250 kilos de explosivo.
Pero bueno.
Y estaba asfaltado incluso el garaje. Entonces fueron a hacer un agujero para hacer una vía de evacuación de agua y encontraron allí debajo la bomba. Tuvimos que sacarla de allí, llevarla a una cantera cercana. Y la verdad es que es de las más curiosas.
¿Y los propietarios no tenían ni idea de tener eso ahí?
No, nada. Claro. Ellos no lo sabían. De hecho, los obreros que estaban haciendo la obra vieron el hierro, pensaron que era una tubería vieja y empezaron a cortarla con una radial. Afortunadamente, fue en una zona donde no había explosivo. Entonces, la pudimos trasladar a otro lugar.
O sea, que tenían la bomba debajo de la casa y no lo sabían.
Sí, lo sabían.
¿Qué cosas? Como bien dice, es conveniente cuando se tope uno con algo así, que como vemos no es tan infrecuente, que nos puede pasar, valorarlo y decir, oye, a ver si esto puede ser efectivamente un obús, algún tipo de proyectil, y por lo tanto inmediatamente llamar al 062.
Sí, sí, ante la mínima sospecha, llamen al 062.
Porque sí que había la posibilidad de que pudiera explotar, si se manipula sin saber.
Sí, efectivamente, una mala manipulación del mismo puede provocar su detonación.
O sea, que ojo. Mucho cuidado, entonces.
Sí, sí.
Curioso, ¿eh?
Así
bueno, pues nada, esto al hilo de que en Galapagar son los últimos que se han encontrado y se han destruido, como decimos, por parte de la Guardia Civil, de esta unidad de desactivación, ¿no? Estos obuses y estas granadas de mano todavía de la Guerra Civil, 80 años después, siguen apareciendo en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, especialmente por la zona de la sierra. Pues gracias por atendernos.
Adiós, buenos días.
Adiós, sargento.